Señoras y señores, en el Banco Ciudad queremos que saques tus proyectos del banco de suplentes. Porque este no es un banco para quedarse esperando. Este es un banco para salir a tirar enganches, caños sin construir paredes. Porque jugamos con dinámica para que tires transferencias y operaciones en cualquier momento del partido. En el Ciudad, banking quiere decir bancar. Por eso siempre te tiramos un centro a vos y también a las pymes, a los comercios y a los consorcios. Vení, meteles una gambeta a los que te dicen que no se puede y volvé a sentirte titular. Entrá al Ciudad, dale, vení al banco que te banca.
Banco Ciudad, te quiere ver crecer.
Más de 125.000 profesionales de la salud para lo que puedas necesitar. Contamos con la mejor red argentina de especialistas y centros médicos equipados con tecnología de última generación para que accedas a la mejor atención y para proteger tu bienestar. OSDE, la cartilla médica más amplia del país. Superintendencia de Servicios de Salud 0800-222-72583 www.ssalud.gov.ar. Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga número 1408. Tarifas OSDE. Comuníquese al 0800-1055-5733. Nuestra web o a contacto @osde.com.ar.
IRSA, somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces. IRSA, líderes en real estate.
En SEAMSE, convertimos 6 de cada 10 kilos de basura que vos sacás en materiales reutilizables para cuidar el planeta y que vivas mejor en tu ciudad. Ayúdanos reduciendo y separando tus residuos. Entérate cómo en Facebook /SEAMSEOficial y en Twitter @SEAMSEOficial. Tecnología y ecología, cerca tuyo.
Caminando Buenos Aires, con Guillermo Kelmer, Daniel Goodman y Sebastián Clemente.
Nosotros también nos tenemos que hacer cargo de nuestras cuestiones. Nosotros tenemos que dejar de terminar con esto de las operaciones por los diarios, de los TOF. Nosotros tenemos que entender que los problemas reales, digamos, tienen que ver con el salario, con el que dejen de subir los precios, con poder hacer tener una vivienda digna, con previsibilidad, un poquitito de previsibilidad y de certeza de que vamos a tener un futuro, digamos, no tan inestable. Entonces también nosotros estamos fallando en algo, porque yo veía ayer lo de la presentación del Consejo Económico y Social. La verdad que sentí que el problema también era nuestras propias fallas. Me sentí mal, me dio vergüenza escucharlo a Vélez hablar del del tema de internet como si fuese realmente, digamos. Primero, cuando vos hablás de la libertad de expresión, tenés que tener en claro qué vas a decir, porque rozar con todo eso siempre es complicado.
Bueno, son las 10:06, arrancamos una nueva edición de Caminando Buenos Aires. Dani Goodman, Seba Clemente, Guillermo Kelmer. ¿Cómo les va? Buen día.
¿Cómo andan, amigos? ¿Bien?
Buenos días. ¿Todo bien?
Bueno, escuchamos a Cecilia Moró, la diputada kirchnerista. Hasta hace poco era la segunda de Máximo Kirchner en la bancada oficialista. Creo que también renunció a su cargo cuando Máximo renunció.
Hija de Leopoldo Moró, histórico dirigente radical, ¿no?
Reconvertido en ultraca,
sí, alfonsinista.
Sí. Bueno, dice que le da vergüenza escuchar... en realidad le da vergüenza más cosas. Me parece que englobó la palabra de vergüenza esto de que hablamos tantas veces de que las preocupaciones de los políticos pasen por una vía completamente distinta a la de la gente. Ella hablaba, ya es momento de que nos empecemos a preocupar de los precios, de las cosas que realmente interesan. Ella usó la palabra vergüenza para decirla, para describir el proyecto que duró 2 minutos de Gustavo Vélez de alguna manera regular las redes sociales, ¿no? De hacer como un pacto de lo que se puede decir y no en las redes sociales, algo impracticable.
Sí, un argumento siempre, un argumento supuestamente virtuoso, porque era para limpiarlas de
los ataques a la democracia.
Noticias falsas y ataques a la democracia, pero con el objetivo velado o no tan velado de ejercer cierto control, ¿no?
Sí.
Digamos, algo que el kirchnerismo siempre intentó hacer, digamos, de tratar de llegar a tener cierto control sobre lo que se dice y lo que no se dice, ¿no?
Vélez, uno de los 5 o 6 alcahuetes que están alrededor de Alberto Fernández, en boca de otros integrantes del Frente de Todos, ¿no? De, por ejemplo, de
La Roque,
decís. De La Roque, que desnudó una interna que estaba, era evidente, digamos, cuando la portavoz del presidente reconoce que el presidente la llama a la vicepresidenta
y no le contesta.
Y ella no le contesta. Y el presidente lo toma con cierto humor, ¿no? Dice, bueno, se enojan cuando digo que hablo con Cristina y ella me dice qué tengo que decir, y ahora se quejan porque no hablo con ella. Me parece que sería más normal que no se hablara de ese tema, ¿no? Que fuese una relación natural. Sí. Digamos, obviamente Cristina tiene su peso, yo no me imagino hace 5 años que hubiera un tema en que se dicen, que se decían Macri y Michetti, por ejemplo, ¿no? La relación siempre presidente y vicepresidente era medio una formalidad. No, es cierto, nunca, que
bueno, siempre el vicepresidente siempre tuvo una, o sea, volvemos siempre al origen, ¿no? Y al germen y a la génesis de esta historia, que es que ella, Cristina, siendo ella, puso a Alberto como presidente y ella se puso como vicepresidenta. Entonces digo, eso como que va explicando cuál es la relación de poder. Nunca un vicepresidente tuvo el poder, ni la presencia, ni el caudal de votos que tiene Cristina ella sola, ¿no? Generalmente la figura del vicepresidente, incluso hasta se ha discutido si valía la pena o no valía la pena, ¿no? Por ahí tenemos que ir hasta Chacho Álvarez, ¿no?
Sí, es una función, digamos, es un cargo en expectativa, ¿no? Porque la verdad que la presidencia del Senado que ejerce el vicepresidente ni siquiera te da voto en la votación en el Senado, a menos que, como pasó en un caso célebre hace algunos años,
el vicepresidente
vinculado con el campo tenga que desempatar. Así que recuerdo que cuando por ejemplo, cuando Graciela Fernández Mejide no quiso ser candidata a vicepresidente de la Rúa y dijo, yo no voy a ir a tocar la campanita en el Senado, como diciendo, no hay nada que hacer como vicepresidente, yo quiero un cargo. Bueno, y Graciela Fernández Mejide en aquel momento fue candidata a gobernadora de Buenos Aires, ¿no?
Sí, que ganó, rechazó. Por un rato había ganado las elecciones y después.
Exactamente.
Bueno, pero en ese momento hubo una interna y que determinó que De la Rúa era el candidato a presidente y Chacho Álvarez el candidato a vice. Era un vice con bastante poder porque venía del Frepaso y de generar una agrupación que no existía, y después terminó renunciando y su renuncia fue
justamente los vices con bastante poder siempre han traído problemas en la historia argentina. Los vices que no han traído problemas son los vicepresidentes sin ningún poder, como fue Gabriela Michetti, ¿no?
Sí.
Ahí sí, para llenar divertida no pasó nada.
Víctor Martínez, ¿no? El vicepresidente de Alfonsín,
que Amado nadie Boudou, lo recuerda. Amado Boudou fue vicepresidente de la nación, muchachos, ¿se acuerdan? No pasó hace tanto, ¿no? Pero parece que a veces que nos olvidamos.
Es cierto.
Fue vicepresidente de la nación.
Elegido por Cristina también.
Exactamente, puesto por Cristina. Sí. Bueno, en este caso, los dichos de Cecilia Moró van orientados hacia esta iniciativa que lanzó Gustavo Belli, que cosechó críticas.
Sí, que la desechó. El gobierno tuvo que salir a decir al rato que no se trataba de una intervención, que era solamente una idea y que murió ahí, ¿no?
Sí, porque, digamos, se metía a vulnerar un montón de cuestiones como la libertad de expresión, digamos, y cómo controlas aparte lo que pasa en una red social, ¿sí? Digo, después está el esquema tradicional de los medios de comunicación, la importancia del editor responsable y un montón de situaciones que en las redes sociales se escapa, aunque a veces el editor responsable tampoco quiere garantizar nada, pero bueno, hay un nombre y un apellido, ¿no?
Eso te iba a decir.
Pero hay un nombre y un apellido atrás, que le escapa a las fakes, a los trolls y a todas esas cuestiones que
vamos
pasan
a estar hablando de temas, justamente que tienen que ver con la libertad de expresión en este programa.
Exacto.
Bueno, decíamos que justamente estamos hablando de temas vinculados con la libertad de expresión, pero vamos a conversar ahora con Andrés Gil Domínguez, que es un destacado abogado especialista en Derecho Constitucional, que tiene la gentileza de atendernos. Andrés, ¿cómo te va? ¿Estás por ahí?
Sí, acá estoy. Buen día, ¿cómo están ustedes?
Buen día. Bueno, Andrés Gil Domínguez participó hace un par de semanas como uno de los amigos del tribunal, que es una figura que la Corte Suprema aplicó en un caso muy muy trascendente que tiene que ver con el derecho al olvido y con la presentación de Natalia De Negri, que todos la recordamos de su paso hace unos cuantos años en medio escandaloso por el caso Coppola, y que hoy Natalia De Negri
quiere que se recuerde por eso, básicamente,
sí,
¿no?
Sí, está planteando esto en un caso que me parece que puede sentar un precedente fundamental, ¿no? Más allá de lo que se decía en ese caso. Andrés Gil Domínguez es uno de los amigos del tribunal convocado por la Corte Suprema. ¿Es así, Andrés?
Así es, en un segmento de creo que 30 presentaciones, que la Corte Suprema de Justicia aceptó a todas las presentaciones y eligió a 12 de esas presentaciones para que expusieran en la audiencia pública previa a la audiencia entre las partes, donde hubo debate entre las partes. entre Natalia De Negri y sus abogados, y entre Google y sus abogados. Y lo que hizo la Corte es repartir las cargas de alguna manera, eligió a 6 que estaban en contra de la pretensión de Natalia De Negri y a 6 que de alguna manera veíamos viable la pretensión esgrimida o propuesto, lo que está proponiendo, le está pidiendo Natalia De Negri a la Corte Suprema de Justicia, que todavía no se ha expedido y estamos todos expectantes a ver cuál va a ser el fallo de la Corte en ese sentido.
Sí, la Corte no tiene plazos, ¿no es cierto? O sea que no sabemos si va a tardar mucho o va a tardar poco ese...
Sí, los plazos de la Corte son como los caminos de Dios, insostables. Lo que pasa es que si llamó a una audiencia pública en un caso que considera trascendente, lo puso en la agenda judicial, no va a tardar mucho en emitir el fallo. Se hablaba que puede ser hoy o el martes que
viene. Mira, sí. Bueno, Andrés, ¿y tu punto de vista jurídico es que existe un derecho de las personas a que sea eliminado, digamos, ese historial que ya no lo representa? ¿Cómo? Explícanos un poco cuál es tu mirada.
En primer lugar, está bueno aclarar que lo que pretende Natalia De Negri no es que se borre ningún tipo de contenido. Sino lo que pretende Natalia De Negri es que cada vez que se ponga su nombre en un buscador, especialmente en Google, que tiene el 90% del tráfico mundial, no se, el motor de búsqueda no envíe directamente a lo que sucedió hace ya más de 20 años, donde ella era menor de edad, porque en esa época la mayoría de edad era a partir de los 21 años, y donde era una mujer sometida a lo que hoy entendemos como violencia de género. O sea, lo que no quiere que esos contenidos se eliminen. Si uno pone el nombre de alguno de los otros integrantes de esos contenidos, los va a poder acceder. Lo que quiere es que cada vez que se ponga Natalia De Negri no se llegue directamente a esos contenidos, o no sea lo primero que aparezca. Había cuenta del desarrollo de lo que vivió en ese momento, que ya no era una figura pública, sino fue una víctima pública de una causa que el caso Coppola, que fue una causa armada, y estos contenidos no se vinculan con el caso Coppola, porque es ella peleándose en estudios de televisión, en lo que en esa época se llamó la televisión basura, o ella cantando algunas canciones.
Inaugura un estilo casi eso, ¿no?
Sí, que no tiene nada que ver con la tramitación del caso Coppola, que es de interés público, revista de interés público, y sí puede estar dentro de un acervo cultural, histórico. Sí. Es lo que está pidiendo Natalia De Negri. Y por eso la tutela de su intimidad, digamos, nosotros el derecho al olvido es un nombre moderno en el mundo de los entornos digitales a lo que es la intimidad, la libertad de intimidad que viene en nuestra Constitución de 1853. No es que estamos inventando algo, estamos aplicando la Constitución a los tiempos modernos. Entonces lo que ella está pidiendo es una tutela importante de su intimidad digital, que implica una leve interferencia en la libertad de expresión e información. Ese es el más o menos lo que nosotros expusimos y lo que el tribunal en última instancia tiene que resolver. Es decir, en esta colisión entre libertad de información, de expresión, información, en los términos expuestos en este caso, y el derecho o la libertad de intimidad digital, ¿cuál prevalece? ¿Y de qué forma prevalece? Sí.
Pero Andrés, ¿existe, digamos, el derecho a la intimidad para algo que hizo uno en los medios, en un medio de comunicación, en la televisión?
Sí, porque el derecho a la intimidad primero no es lo que vos hiciste a solas con vos mismo, sino que se referencia con el plan de vida, como un gran maestro como Nino lo explicó, o la biografía, o la mismidad intersubjetiva, como lo explicó Vidal Campos. Y la intimidad no es lo que vos hiciste a solas. La intimidad es el desarrollo de tu plan de vida, de tu biografía, que es dinámica, que no es estática. Y que la tutela tiene que estar dentro de este campo del desarrollo dinámico de un proyecto, un plan de vida. Y aparte porque si vos lo comparas con otras figuras, por ejemplo, la República Argentina, y muy bien, porque yo he luchado por esto y es un gran adelanto, existe por una ley, se garantiza por una ley la identidad de género. O sea, cualquier persona que se autoperciba distinto al género, al género dado de origen, sin tener que tener ningún tipo de interferencia quirúrgica y demás, puede ir al registro civil y cambiarlo. Ahora, ¿cómo dentro del mismo campo, que es la libertad de intimidad, porque esto es lo que protege ese plan de vida, cómo una persona que desea que lo que fue los comienzos de su vida no se refleje como si fuera la actualidad, no va a tener una tutela, una protección especial.
Uh-huh. Andrés, ¿y qué pasaría, por ejemplo, si una persona, suponete, a los 20 años cometió un delito que tuvo repercusión mediática, fue condenado, pasó una temporada en prisión, después salió de prisión, estudió, tiene una vida ahora exitosa profesional y pide que se elimine de, digamos, de los buscadores o de los archivos esas referencias a cuando él fue
cometido ese delito? Regulado por la ley argentina. Uh-huh. Si después de pasar un determinado tiempo, 10 años, se eliminan los antecedentes penales. Uh-huh. Eso ya está regulado en la
República. ¿Se eliminan los antecedentes penales?
En los registros residentes.
En los registros.
Ahora,
¿pero qué pasa en los medios de comunicación? Medios. Claro.
Bueno, si el caso es de interés público, de relevancia pública, se mantendrá. Uh-huh. Se mantendrá. Y si la persona pide una desindexación, tendrá que demostrar por qué. Porque aquí hay que distinguir entre eliminar los contenidos y evitar el acceso a los contenidos a través de un buscador, que son dos cosas distintas.
Claro, eso te iba a preguntar, si es un tema con los buscadores o con los medios. Claro.
No, es un tema con los buscadores, porque a su vez existe lo que se llama el derecho al olvido por autodepuración digital, que hay muchísimos contenidos que, porque se caen los sitios, porque se caen los enlaces, desaparecen. Por el mismo funcionamiento, hay muchos contenidos que están en ciertos sitios que si vos no los mantenés, ese sitio se cae y el contenido desaparece. Entonces existe ya un derecho al olvido autogestionado en el ámbito digital. Sí, y después está un derecho al olvido muy fuerte, que es que yo quiero que eliminen contenidos, y hay un derecho al olvido más débil, que yo quiero que desindexen. Yo no quiero cada vez que se ponga mi nombre que el buscador me mande esos contenidos, aunque esos contenidos, por otro lado, voy a seguir llegando esos contenidos. Es decir, nadie pide, por ejemplo, en este caso, que los contenidos alojados, por decir dos sitios, que pueden ser Clarín, Acción, Página 12, que están alojados, sean eliminados. Y lo que ellos dijeron, Natalia Negri, el caso Coppola, y aún de las peleas mediáticas, van a seguir estando en esos sitios. Uh-huh. Nadie los va a eliminar. Lo que está pidiendo Natalia Negri es una desindexación parcial, que cada vez que se ponga Natalia Negri no vaya directamente a lo que pasó hace veintipico de años, una situación en un contexto muy particular. De hecho, Google ya lo desindexó.
Sí, si vos pones Natalia Negri, claro, te manda a todas las noticias de derecho a información y ese tipo de cosas.
Y el argumento el argumento principal para sostenerlo es que, digamos, afecta su presente, ¿no? O puede afectar algún tipo de actividad vinculada con su presente, con su vida privada, con su vida laboral.
Que en el presente está afectando su dignidad, su honor, uh-huh, y su dignidad extramuro, porque ella no es eso, ni es exclusivamente eso. Uh-huh. Y lo que en ese momento fue en un contexto, porque hay que leerla, si Natalia Negri le ganó un juicio al Estado, el Estado argentino le tuvo que pagar a Natalia Negri una indemnización importante, oportunamente, porque por la tramitación de ese proceso penal, que fue un proceso penal fallido, trucho, que generó responsabilidades estatales. Entonces, lo que ella quiere es que no se la recuerde exclusivamente en esta actualidad, donde es una persona pública, pero una persona pública que ha desarrollado en base a toda una carrera, que tiene una familia, que tiene hijos, que no se la cristalice en ese momento de su vida, como si todo lo demás hoy por hoy no existiese.
Andrés, ¿qué importancia va a tener este fallo de la Corte más allá del caso concreto de Natalia de Negri?
Hay que ver qué resuelve la Corte. Si la Corte resuelve darle prevalencia a libertad de expresión, si es una información, no va a ser ninguna novedad. Ajá. Si hay algún tipo de hospedaje o alojamiento del derecho al olvido, va a ser un caso con trascendencia mundial. Sí. Porque no hay
antecedentes.
Muy poco. No, está el caso Costeja contra España, contra Google España, que en la Unión Europea dio lugar a una revolución de derecho al olvido muy, muy particularizado, pero no, es un tema que es un debate muy, muy candente. Uh-huh. Y indudablemente la Corte Suprema toma este caso, porque debe haber otros casos de derecho al olvido en el tribunal. a la espera de resolución. Toma este caso porque, bueno, es la tarea de Negri, le va a dar una trascendencia distinta que si fuera una persona no tan conocida como la tarea de Negri. Entonces me parece que si va a decir algo sobre el derecho al olvido, va a ser un caso que va a tener trascendencia mundial y que se va a discutir a nivel mundial.
El año pasado la Corte falló en una causa con el buscador de por medio a favor de la vicepresidenta Cristina Kirchner. En la demanda, ella demandó a Google porque su nombre aparecía asociado con la palabra ladrona.
Ladrona de la nación.
Ladrona de la nación. En ese caso, ¿la Corte le ordena algo a Google o solamente es algo semántico, digamos?
No, le ordena a Google bloqueo. A ver, Google en otra causa, ya la causa Pompillo aceptó el derecho al olvido. Porque en la causa Pompillo, la familia de Pompillo también pidieron bloqueo de mi información, la cual se accedía por el buscador, y esto, la justicia hizo lugar a esto y a esta pretensión, y Google no llegó a la corte, sino que aceptó la existencia del derecho al olvido en ese caso. Sí. Lo que pasa es que acá la discusión es, porque de hecho existe el derecho al olvido, porque Google hoy te bloqueó el acceso. Entonces, sí. Digamos, si vos, cuando esta causa inició, vos ponías la tarea de Negri y te mandaba directamente a estos sitios donde estaban estos contenidos o información digital. Hoy no llegas. Bueno, ¿quién lo resolvió eso? Google. La discusión acá también es quién puede ejercer este derecho al olvido. Si Google o el Poder Judicial argentino. En cada caso que se venga a plantear. O eventualmente con una ley que regule en qué casos uno le puede pedir a Google que bloquee, y si Google le dice que no, uno puede ir a la justicia. Sí.
Andrés, ¿sí es compatible con el derecho a la libertad de expresión la regulación de lo que se dice en las redes sociales, como se habló esta semana, como propuso Gustavo Vélez?
Hay que ver cuando el significante regulación se transforma en algo concreto. ¿Qué es la regulación? A ver, la libertad de
expresión. Bueno, algún tipo de regulación es, claro, sería posible, ya nos estás diciendo.
Es que la libertad de expresión e información no es un derecho absoluto. Es un derecho preferente, un derecho muy importante para el sistema democrático. Tiene un peso abstracto muy relevante, pues se inhibe la censura previa, si las cuestiones son de interés público y hay personas públicas, funcionarios públicos. No procede las responsabilidades ulteriores, pero no es un derecho absoluto que le va a ganar siempre a todos los derechos, pase lo que pase. Y la intimidad también es un derecho muy importante.
No, bueno,
de hecho,
en nuestro
sistema todos los derechos a priori tienen la misma jerarquía.
No, pero bueno, hoy en día digo, tampoco es que uno en las redes sociales uno está puesto a consecuencias por lo que dice o no, de la misma manera que en los medios de comunicación tradicionales, o no, digo, si uno genera daños con información falsa, es lo mismo que lo haga por un medio de comunicación o por una red social, o no.
Por eso hoy con las nuevas tecnologías que generan nuevos desafíos y generan que viejos derechos se resignifiquen o se revisiten, se está discutiendo qué pautas se pueden aplicar de límites a la libertad de expresión que vienen de la era analógica y qué pautas e instrumentos se pueden aplicar que respondan a la edad digital o a la era digital. Sí. Eso es un tema de discusión.
Es un tema de discusión global, digamos.
Sí, es un tema de discusión global. Discutir y debatir, eso es un tema de discusión global. Me parece que es sano discutir y debatir.
Aparte, me parece que da la sensación de que las redes tienen, como más allá, la diferencia con los medios tradicionales es que hay como cierta posibilidad de anonimato, ¿no? Y de encubrirse detrás de un usuario al cual se puede llegar, obviamente, por la URL.
Y aparte la capacidad de daño que tiene cualquier persona hoy en las redes es infinitamente superior a la capacidad de daño que puede tener un medio de comunicación. Porque el medio de comunicación está identificado. Y a su vez también vos tenés hoy una capacidad de réplica, rectificación y respuesta que también hace que el viejo derecho de réplica, rectificación y respuesta hoy haya caído en una suerte de derogación implícita o lo tengas que entender de otra manera. Es decir, un diario dice algo de un diario digital, dice algo de mi persona, yo agarro mi Twitter y le contesto al momento.
Sí, bueno, pero sigue habiendo, Andrés, si en un medio importante sigue teniendo más llegada que una persona que tiene 5 seguidores en una red social.
Es cierto eso, es cierto, pero la capacidad de viralización que hoy tenés a través de las redes sociales para responder, no la tenías antes, cuando la única forma de libertad de expresión se suscitaba a través primero de la prensa escrita o a través de la comunicación audiovisual, donde vos tenías que pedir el derecho a réplica y a ver si te lo daban o no te lo daban, ¿no? Y vos tenés la capacidad de por lo menos contestar, después tendrás que ver la capacidad de viralización o no, pero vos tenés esa posibilidad, entonces tenés un derecho de réplica, rectificación y respuesta totalmente distinto. Pero me parece que discutir la protección de la intimidad digital en los entornos digitales es un debate válido. ¿Cómo no vamos a debatir en términos de colisión de derechos? Y porque puede ser muy sano para la libertad de expresión, porque de ahí puede surgir que, bueno, la libertad de intimidad digital se protege en estos casos y en los otros prevalece la libertad de expresión, ya sea duplicando estándares que vienen o ya sea creando nuevos estándares por los desafíos que te proponen las herramientas tecnológicas.
Sí, seguro, tener presente esto que vos planteás de que la libertad de expresión, si bien es muy amplia, no es absoluta, ¿no? Y el límite es el derecho a la intimidad y al honor de los demás, ¿no es cierto?
Sí, intimidad y honor, y hoy tendremos que pensar un concepto, nuevo concepto, que refleje esta nueva intimidad, que es una intimidad que se expresa, que se refleja a través del gaming, a través de la digitalidad, porque esa es hoy una suerte también de intimidad como plan de vida, como biografía, ¿no? De aquello que yo no quiero que nadie se entere, aquello que yo quiero que la gente se entere y que tiene que ser respetado también.
Sí, desafíos mucho más complejos a la época en la que solo pasaba por los medios de comunicación tradicionales y con un responsable identificado, ¿no? Y demás estos temas. Así que bueno, Andrés Gil Domínguez es abogado constitucionalista, uno de los amigos del tribunal seleccionados por la Corte para intervenir en esta causa de tanta trascendencia del derecho al olvido de Natalia de Negri. Muchísimas gracias por estos minutos, Andrés, con nosotros.
Muchísimas gracias a ustedes por la entrevista, muy enriquecedora.
Lo mismo, gracias. Hasta luego.
Escribinos o deja tu mensaje a nuestro WhatsApp 11 55 77 11 92.
Señoras y señores, en el Banco Ciudad queremos que saques tus proyectos del banco de suplentes. Porque este no es un banco para quedarse esperando. Este es un banco para salir a tirar enganches, caños sin construir paredes. Porque jugamos con dinámica, para que tires transferencias y operaciones en cualquier momento del partido. En el Ciudad, banking quiere decir bancar. Por eso siempre te tiramos un centro a vos y también a las pymes, a los comercios y a los consorcios. Vení, meteles una gambeta a los que te dicen que no se puede y volvé a sentirte titular. Entrá al Ciudad, dale, vení al banco que te banca.
Banco Ciudad, te quiere ver crecer.
¿Sabías que si necesitas la atención de casos urgentes en lo contencioso administrativo y tributario de la Ciudad de Buenos Aires, fuera del horario judicial y en los días inhábiles, podés solicitar la intervención de un juez de turno? Llama al 0800-122-JUS-BAIRES. Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Si querés estar al día con las últimas novedades sobre el medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social. JuezyParte.com. Información y análisis de los principales temas del mundo judicial y de la política. JuezyParte.com.
como siempre digo yo, nada podemos hacer acá si no tenemos una justicia que sea corresponsable de la solución del problema. Porque el sistema está armado de modo tal que todos conocemos las leyes y que el que las rompe tiene que pagar el costo y el castigo por haber roto las leyes. Ahora, si la justicia no actúa del modo que tiene que actuar, ese sistema se quiebra, la credibilidad se pierde, el delincuente se ve mucho más liberado y la sociedad sufre mucho más. Por eso es permanente mi reclamo a que la justicia se revise y se dé cuenta que no está funcionando como debería estar funcionando. Y nosotros también tendremos que hacer nuestra parte, nación y provincias, en revisar la tercera pata del problema de la seguridad, que es el sistema carcelario. Mejorarlo, darle suficiencia para que el que sea castigado, como dice la Constitución, ese encierro le sirva para resocializarse y no para solo para el que padezca. Ya de por sí la pena es un padecimiento.
Hay un lugar diferente donde pasan muchas cosas.
Bueno, escuchamos a Alberto Fernández, que es presidente y es un relator de la actualidad, sí, ¿no? Él va contando lo que pasa. Sí. Él va contando cómo es la justicia, cómo son las penas.
Lo que tiene que hacer, hay que mejorar el sistema carcelario.
Sí, sí, que las cárceles tienen que servir para la reinserción.
Yo creo que se empieza a sentir más cómodo el papel de panelista que hizo en los últimos años, antes de que Cristina lo bendijera con la posibilidad de ser presidente, sí, donde justamente era opositora al kirchnerismo. Que en su rol de presidente, que se lo vio esta semana muy incómodo, incómodo en lugares donde debería sentirse más cómodo, porque la entrevista donde habló de la inflación autopercibida, si se quiere, sí, y de los demonios o diablos que aumentan los precios, fue una entrevista en Canal 7, en un programa armado para que él dijera lo que quería decir, y lo único que fue es decir cosas fuera, no fuera de lugar, fuera de lo común, fuera de un pensamiento tradicional. Cuando esas frases empezaron a rebotar en los medios, pues la entrevista fue larga y eso lo dijo al principio, sí, empezaron los llamados de sus voceros para decir que no había querido decir eso.
Sí.
Y es muy difícil, digamos, correrle siempre de atrás a un presidente que cuando habla dice cosas incoherentes.
La presencia de la portavoz Gabriela Cerruti, sí, perdón, que tiene unos pocos meses, ¿no? Sí. ¿Ayudó en algo a la comunicación del gobierno?
No, bueno, ayuda a que ella comunica, hace un resumen semanal de lo que el gobierno piensa o quiere decir.
Uno suponía que ese lugar lo iba a ocupar Mansur, ¿no? Cuando Mansur, después de las PASO, llega, sí, a la jefatura de gabinete.
Mansur tuvo un mes de que se levantaba a las 6 de la mañana, armaba reunión de gabinete.
Sí, alta visibilidad, sí.
Se levanta más tarde ahora, sí.
Yo no sé, hoy ya creo que no muchos se acuerdan que es jefe de gabinete.
Fue como un intento de que me parece que reconstruir aquella imagen de Capitanich, ¿se acuerdan? Cuando fue jefe de gabinete.
Sí,
que hacía la conferencia de prensa famosa, bueno, en la que rompió.
Aníbal Fernández era un.
Bueno, sí, bueno, jefe más gabinete atrás, que hacía la mañana solo. Está el recuerdo de Corach en su casa de la calle Sinclair, era. Él salía de su departamento de la calle Sinclair en Palermo y estaban los mobileros a las 6:30, 7 de la mañana. Estaban ahí para que él fijara los temas de la agenda.
Bueno, Mansur se desdibujó rápidamente, hizo una o dos reuniones de gabinete, ¿se acuerdan? Y apareció Gabriela Cerruti, que también es muchas veces dedica gran parte del tiempo a explicar las cosas que dice Alberto y a enojarse
por la interpretación que
hacen los medios, ¿no? Y ella todo el tiempo saca a relucir que ella fue periodista o es periodista y que yo sé cómo se hace periodismo y ustedes lo hacen mal.
Bueno, una, ¿no?, pelea, bueno, una célebre pelea o discusión con una periodista de la Nación, una periodista,
sí,
acreditada,
Cecilia Devana, sí.
Cecilia Devana, acreditada en gobierno, diciéndole, dándole una clase de periodismo, sí, delante de todo el mundo. Sí. Después tuvo que salir a pedir disculpas.
Exacto. Bueno, muchachos, pero vamos a ir en algún momento a lo importante, que es la expectativa que hay por el sorteo mañana en el Mundial.
Sí, cuando quieras. Si querés te hago el sorteo en vivo, porque tengo ya la app que te hace el sorteo.
Sí.
Es un sistema que, nada, hace un bolillero y va tirando. Y si querés, vemos
mañana entonces es el sorteo del Mundial. 7 meses antes del Mundial, ¿no es cierto?
Argentina, a la 1 de la tarde,
¿no? ¿Argentina va a ser cabeza de serie?
Argentina cabeza de serie, no están todos los equipos clasificados. De los 32 equipos todavía falta revelar 3, me parece.
Faltan 3 lugares, sí.
Un lugar, bueno, por el conflicto en Ucrania. Ucrania tiene que jugar su partido con Escocia, está
y postergado. Si le gana va a jugar con Gales.
Con Gales, y faltan definir
dos repechajes, ¿no?
Dos repechajes. Sí, dos repechajes. Uno es el que involucra a Perú. Sí, que va a jugar contra Australia.
No, el ganador de Australia y Emiratos Árabes.
El ganador de Australia y Emiratos Árabes. Emiratos Árabes dirigido por el Vasco Rodríguez.
Exactamente. Debe estar cobrando poco, ¿no?
¿Eh?
Debe estar cobrando poco,
sí.
Bueno, en un rato hacemos el sorteo virtual y te cuento con quién le tocaría Argentina. Nos adelantamos unas horas, si querés.
Veremos.
Bueno.
El gobierno argentino y el pueblo argentino, este camino abierto, puede enardecerse y presentar a las ofensas, mayores ofensas. Que sepa el mundo, América, que un pueblo con voluntad decidida como el pueblo argentino, si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla.
Era el discurso del ex dictador Leopoldo Fortunato Galtieri en la Plaza de Mayo, cuando anunció el desembarco de las tropas argentinas en las Islas Malvinas. Se están cumpliendo 40 años de aquella guerra, digamos, que marcó un montón de cosas, que marcó una era, marcó el final de una dictadura y marcó un montón de gente para siempre, para recordarlo y para de alguna manera hacerle un homenaje que debería ser permanente a los soldados que, habiendo sido conscriptos o luego de hacer el servicio militar, fueron llevados a pelear en condiciones que por ahí no eran las mejores. Bueno, para hablar de eso estamos en comunicación con Fabián Volonté. Fabián fue a los 19 años a la guerra, es un vecino del barrio de Flores, es un gran cocinero también, ¿por qué no decirlo? Y es un tipo que está permanentemente peleando y luchando para que no se olvide lo que pasó y para que no se olviden los excombatientes. Fabián, buen día, gracias por atendernos en Caminando Buenos Aires.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, gracias a todos, gracias a ustedes por llamarme y poder estar en contacto con toda la audiencia de la radio.
¿Cuál es tu reflexión a 40 años de la guerra, ¿no? ¿Qué sentís vos habiendo sido soldado, habiendo estado en las islas combatiendo?
Mira, 40 años, hay muchas cosas que quedaron en el camino y hay cosas que todavía no se resolvieron. Si vos me preguntás cuál es la más grave, es que todavía ningún gobierno y todavía la sociedad no tiene bien en claro quiénes son los verdaderos héroes de la patria, ¿no? O sea, porque hay caminos confundidos entre los que son los excombatientes que fuimos a combatir a las islas y gente que no estuvo en la isla y que quiere usurpar títulos y honores que no les corresponden. Entonces, como la sociedad todavía no sabe diferenciarlo, a veces se mezclan y se rinden honores o se le da lugar a gente que no estuvo en el verdadero campo de batalla.
Y vos, hablando nosotros con Fabián, nos conocemos fuera de por otras actividades, digamos, tenemos un vínculo que tiene que ver con el colegio de nuestros hijos y demás, y a veces hablamos de estas cuestiones. Fabián es un tipo que es recordado en el Museo del Barrio de Flores, que tiene un espacio, una muestra permanente sobre la guerra de Malvinas, y Fabián es recurrentemente, yo les contaba a los muchachos antes, que estás como siempre tratando de recordar y demás, y estos homenajes, y ahora van a hacer un homenaje justamente ahí en la Plaza de Flores, y vos me decías un poco de esto, de que como que hay una deuda, incluso hasta en eso, ¿no? Hasta en el recuerdo de parte del Estado, más allá de los reconocimientos, ¿no? ¿Cómo es eso? Contanos un poco cómo se vive eso y qué es lo que haces vos para que esto no se olvide.
Bueno, el sábado 2 de abril a las 9:30 vamos a hacer un acto cívico en la Plaza Flores, ya que hoy, faltando unas horas ya casi para que sea 2 de abril, todavía el gobierno, nadie emitió qué conmemoraciones van a hacer o qué actos va a encabezar el gobierno con respecto al 2 de abril. Así que creo que el acto de la Plaza Flores va a ser un acto cívico central donde van a estar la gente del barrio o todos los que se quieran acercar y muchos excombatientes que se van a estar presentes en la plaza. Luchando, bueno, desde hace 40 años venimos luchando por nuestros derechos, ya que nosotros éramos unos chicos de 19 años que nos mandaron a la guerra sin las armas adecuadas, sin la ropa adecuada, sin el entrenamiento adecuado, y presentamos batalla en las condiciones que teníamos. Cuando volvimos, fuimos abandonados, porque esa es la palabra, porque si un jugador de fútbol, por ejemplo, en un campo de juego se rompe una pierna, cuando sale, el club lo opera, lo rehabilita. En el caso de nosotros volvimos de la guerra sin una mano, sin una pierna, sin un ojo, y el Estado no nos rehabilitó para volver a enfrentar la vida. Teníamos 19 años, futuros padres de familia, y tal vez alguien importante para nuestra nación. Sin embargo, muchos quedaron en el camino porque el Estado no se hizo presente. Y pasaron 9 años hasta que nos dieron una obra social solidaria como es la de PAMI, y la cual fuimos entre nosotros lamiendo nuestras heridas, porque generalmente muchos de los gobiernos nos usaron durante estos años, en los de abril, y nos entierran el 14 de junio cuando termina la guerra, y de ahí no se habla más de Malvinas, pero los excombatientes y los que participaron de ese conflicto siguen caminando entre la gente, viviendo, teniendo familia, con algunos problemas, y de las que nadie hasta ahora prácticamente se hizo cargo. Han pasado 40 años y yo todavía no he tenido una revisación médica oficial por parte del Estado para ver en qué estado de salud me encuentro.
Fabián, ¿cómo fue tu experiencia en Malvinas? ¿Cuántos días pasaste allí y qué cosas tuviste que atravesar en tu experiencia personal en la guerra?
Mi experiencia personal, yo estuve en la isla, llegué el 15 de abril, después que se tomó Malvinas, porque yo cuando se tomó Malvinas el día 2 de abril, que se recuperaron las islas, yo ya me encontraba de baja, había terminado mi servicio militar obligatorio y me volvieron a reincorporar por un decreto del Poder Ejecutivo, y en ese momento el gobierno de facto me tomó de vuelta y me llevó de vuelta a las filas del ejército. En 2 horas tenía de vuelta mi armamento, mi fusil el 36078, mi ropa de combate. A las 2 de la tarde me pusieron la vacuna y estaba listo para partir. Realmente no entendíamos nada que era lo que estaba pasando, pero yo no pensé que iba a la guerra, pensé que iba a estar en el cuartel cumpliendo tareas de rutina, y sin embargo el 15 de abril me llevaron a Malvinas. Y realmente, bueno, la experiencia es una experiencia obviamente orgullosa de haber defendido nuestro país, de haber defendido la bandera, de haber entregado todo lo que tenía por defender nuestra cultura, nuestra nación. Traumática, porque la guerra es un hecho muy traumático, y la posguerra mucho más traumática que la guerra misma. O sea, en la guerra se viven las miserias, que son el poder del más fuerte sobre el más débil, del robo, del saqueo, del hambre, del frío, de la falta de insumo, de la falta de abastecimiento, donde ya sobrevivir es una de las cosas más importantes de la guerra. Te lleva a realmente a crecer. Yo por lo menos creo que en 40 días hice un crecimiento terrible, y bueno, sí, también volvés medio como endurecido, ¿no? O sea, como que te perdiste algunas cosas, que más que muchas etapas en esa parte de la guerra, porque se aceleró la vida de una forma violenta, y después tener que vivir una posguerra que no fue la ideal que teníamos que haber vivido, ya que cuando volvimos no nos mimaron, no nos abrazaron, no nos cuidaron. Eso es un poco la experiencia fuerte que tuve.
¿Y qué, de acuerdo a lo que vos percibís, qué crees que para las generaciones más jóvenes, las que no habían nacido en 1982, significa la guerra de Malvinas hoy?
Mira, no sé, yo sigo malvinizando, doy charlas en las escuelas y cuento la guerra en primera persona, uh-huh. Cuento mi experiencia. Yo era un soldado de comunicaciones, uh-huh. Emitía órdenes a primera línea y los cuarteles de comunicaciones eran los que primero tenía que dinamitar el enemigo, así que siempre estábamos corriendo de un lado para el otro. Y ahí murió un compañero mío que se llamaba Ignacio Mariendino. Y la historia de Ignacio es muy fuerte, porque Ignacio era hijo único de madre viuda. Su madre era una de las sopranos más importantes de Colón. Su padre había sido senador y había ya fallecido cuando él hizo el servicio militar. Ya se había ido de baja y hizo el servicio militar porque su madre tenía dinero y entonces tenía que hacerla sí o sí. Y cuando llegó el tema de Malvinas, la madre lo quiso sacar del país y él le dijo: no, mamá, yo no puedo hacer eso porque no voy a poder mirar más a la cara a mis compañeros. Y ella le dijo: pero vos te das cuenta que si te pasa algo me dejas sola para toda la vida. Ignacio fue a la guerra y cayó en un cuartel de comunicaciones con un barredor de frecuencia buscando comunicaciones del enemigo. Y eso es un acto de amor a la patria, del servicio y de lo que el hombre entregó, lo que entregamos nosotros, que es lo más sublime, que es la vida. Ese es el ejemplo que le podemos dar a la juventud de ahora. Obviamente, si me preguntás a mí, te digo, no, hoy estas islas hay que seguir combatiendo para conseguirlas, pero no a través de la guerra, sino a través de la diplomacia. Hay que hacerse duros en el combate de la diplomacia para llegar a un acuerdo para que esas islas vuelvan a nosotros, porque nos pertenecen, porque están ligadas a nuestra plataforma continental, porque son nuestra tierra, porque hicimos un montón de intentos de recuperarlas, pero bueno, siempre los piratas hasta ahora salen ganando.
Fabián, bueno, la verdad que el relato que haces es interesante y
conmovedor.
Hola. Sí, ¿nos escuchás? ¿Nos escuchás? Hola. ¿Ahí nos escuchás, Fabián? Bueno, parece que perdimos el contacto o que por algún motivo no nos escucha.
¿Estás? No, Fabián, ¿nos escuchás?
Nosotros te escuchamos, ¿eh? Bueno. Era entonces el testimonio, decíamos, ¿no? Conmovedor, emocionante de Fabián Volonté. Un tipo que realmente hace 40 años está lucha por esto, por el recuerdo de Malvinas, por conseguir no solamente, digo, para él y para otros excombatientes que combatieron con él. Bueno, él invitaba a una concentración, a un homenaje que se va a hacer el sábado a las 9:30 de la mañana en la Plaza de Flores, uno de los pocos homenajes oficiales anunciados y demás. Y
sí, él, la verdad que es raro, ¿no?, que no haya una agenda oficial de homenaje a 40 años de...
Sí.
Una guerra que todos los gobiernos democráticos reivindican, ¿no?
Reivindican
con una pelea diplomática, ¿no? No una guerra en armas, pero...
No, y un poco la deuda de todos los gobiernos de darle a los excombatientes un lugar diferente, que es un poco por lo que plantean ellos y por lo que pelean.
Sí, me conmueve eso que nunca en 40 años le hayan hecho una revisión.
Exacto. Médica, ¿no? Y me decía Fabián en una charla que teníamos hace unos días, esto del recuerdo de las madres, ¿no? Él hablaba de una mujer que se quedó, que era viuda y que tenía un hijo único que murió en las islas, y me decía, bueno, y nuestras madres, dice, son, digamos, nadie nunca se ocupó de ver qué pasaba familiarmente, incluso hasta el impacto que esto tiene en su construcción familiar y con los hijos, ¿no? Con los hijos de los excombatientes. Bueno, hay un número que es bastante duro, que es que hay más ex soldados que murieron por suicidio, digamos, y por casos de depresión y demás, que los que murieron en las islas, ¿no? Bueno, para ellos también nuestro recuerdo, y aquel que le interese, el 9:30 el sábado en la Plaza de Flores va a haber un homenaje que organiza la Comuna de Flores, el Museo del Barrio de Flores y otras organizaciones barriales.
Hasta las 11, Sebas, Willy y Dani están caminando Buenos Aires por Radio Cultura 97.9.
que por las noches no más se le iba en puro llorar. Dicen que no comía, no más se le iba en puro tomar. Juran que el mismo cielo se estremecía al oír su llanto. Cómo sufría por ella, que hasta en su muerte la fue llamando. Ay, 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 ay. Cantaba. Ay, 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 ay.
Va a haber un bono para jubilados, lo están trabajando Fernanda Raberta con Martín Guzmán, la titular del ANSES, con el ministro de Economía, y va a ser anunciado en su momento, próximamente, en las próximas horas, por quienes están a cargo del tema y el presidente de la Nación. Los detalles, digamos, con respecto al bono se están trabajando en este momento y no me corresponde a mí decirlos, sino a quienes van a tener a su cargo implementarlos, pero esto va a suceder en las próximas 48 horas, no más.
Bien, era la portavoz del gobierno, Gabriela Cerruti, anunciando que va a haber un bono a los jubilados por el aumento de la inflación.
Sí, a los que cobran la mínima.
Sí, a los que cobran la mínima, obviamente. Pero bueno, es una ayuda, aunque todavía no se conocen los detalles, para los jubilados que menos cobran, para que le hagan un poco de frente a la inflación esta, digamos, que nos está costando a todos, ¿no? Digo, con mejor o peor poder adquisitivo, la inflación golpea, sobre todo a los sectores más bajos. Bueno, se conocieron nuevos índices de pobreza, el tema de los alimentos, que aumentan más en el conurbano, donde hay más pobreza que por ahí en los centros urbanos, bueno.
Sí, hay una situación global, digamos, que ha sido reconocida incluso por un informe de la FAO de aumento del precio de los alimentos
en
todo el mundo, y que lógicamente golpea mucho más en Argentina que en los países
En los países pobres siempre.
Que en los países que habían superado el problema de la inflación hace muchos años, sí. Digo, venimos de Estados Unidos con un índice de inflación que no se tenía desde la época de Jimmy Carter hace 40 años, inflación en España, digo, países que hacía muchos años habían superado la inflación. Están experimentando nueva inflación, así que lógicamente en Argentina golpea que nunca le superamos problema de la inflación, golpea mucho más, así que es un poco dramática la situación, ¿no?
Bueno, vamos a saldar nuestras deudas, vamos a hacer el sorteo del Mundial, tenemos...
Por favor.
Hay tantas expectativas que tenemos invitados especiales. Está Malena Clemente en el estudio.
Buen día.
Vino a ver el sorteo, quiere saber con quién va a jugar Argentina. ¿Cómo te va?
Todo bien, muy bien, gracias.
Bueno, una voz femenina, viene este programa.
Malena, ¿cómo lo viste el programa, Malena?
Bien, muy bien, la verdad es muy interesante las notas, lo de Malvinas, me gustó mucho, un señor que yo conozco desde otro aspecto, jugando al fútbol en el campeonato de padres con papá, y escuchar este relato, la verdad me gustó mucho.
Bueno, así que aprobado el programa, nos das el aprobado.
Malena estudia una carrera vinculada con la comunicación la idea fue invitarla porque tienen que hacer un programa de radio, así que...
Para que vea cómo no se hace.
Exacto. Bueno, el joven tiene tiempo para arrepentirse.
Esperemos que se lleve algo positivo de todo esto, ¿no?
Sí, ¿qué decís? Sí, la verdad que sí. Es un trabajo muy interesante que venir acá fue una experiencia positiva para poder después aplicarlo en el trabajo con mis compañeras.
Muy bien. Bueno, muy bien.
Después vamos a evaluar el trabajo con las compañeras.
Sí, después queremos escuchar el trabajo a ver cuáles son los buenos y los malos ejemplos que copió de Caminando Buenos Aires.
Bueno, Copón 1, los cabezas de serie. Qatar, el organizador.
El organizador.
Brasil, Bélgica, Francia, Argentina, Inglaterra, España y Portugal. Portugal al clasificarse quedó como cabeza de serie. El Bombo 2, el más...
El polémico,
porque más polémico, y aparte es el rival duro que te puede tocar. México, Países Bajos, Dinamarca, Alemania, Uruguay, Suiza, Estados Unidos y Croacia. El bombo 3, Senegal, Irán, Japón, Marruecos, Serbia, Polonia, Corea del Sur y Túnez. Y el 4, supuestamente los rivales más accesibles, Camerún, Canadá, Ecuador, Arabia Saudita, Ghana, el equipo que falta de la UEFA.
Tres.
el equipo que falta del cruce Conmebol
con Oceanía. Oceanía Asia, sí.
Y el de CONCACAF con Oceanía.
Sí.
Así que, dicho esto, vamos a hacer rápidamente un fast draw.
Dale.
O sea, tiramos toda la bolita.
Por favor, qué nervios.
Bueno, ¿qué querés saber? ¿El grupo Argentina o todos los grupos?
No, el grupo, en principio, el grupo Argentina.
Grupo Argentina, grupo G. Primer rival, Países Bajos.
Va fácil, arrancamos.
Bueno, Argentina, Países Bajos, nosotros que Holanda, ¿no?
Ahora sí. Es Holanda, sí.
Holanda.
Argentina estuvo en el grupo con Holanda en el Mundial de 2010.
No, en el de Alemania 2006.
El de Alemania 2006.
Alemania 2006, el último partido fue empate.
Con ambos ya clasificados.
Exacto,
ambos 0-0 salió.
Creo que fue 0-0, sí.
Y otro cruce con Holanda es, bueno, además de la, obviamente, bueno, la final de Mundial 78, es en el Mundial de Francia 98.
Sí, un cruce de que tenemos.
Cuarto de final, ¿no?
Y la semifinal de Brasil 2014.
Y la semifinal. Tenemos varios cruces.
Un muy mal recuerdo del partido ese del 98.
Y el cabezazo de Ortega Van der Sar, que lo echa Ortega.
Expulsión de Ortega Van der Sar, gol de Diogo López y el golazo de Bergkamp.
Déjame decir la palabra tras cartón. Y tras cartón el gol de Dennis Bergkamp, que pasa de largo allá, la ¿cierto?
Una cosa que Malena se puede llevar al aprendizaje es que no hay que decir la palabra trascartón, ¿no?
Exactamente. Palabras antiguas no se usan.
Y muchas otras palabras que nosotros decimos.
Exactamente.
Bueno, seguimos con el grupo Argentina. El tradicional rival africano, esta vez no va por ser Nigeria, que se quedó afuera. Nos tocó Senegal.
Es el grupo de la muerte ya, ¿eh?
Ya te digo. Y el tercer equipo es un equipo que no juega.
Senegal tiene una gran estrella del fútbol mundial, que es Sadio Mané.
Y acaba de sacar a Egipto, ¿no? El doble penal. Dos veces le ganó también.
Bueno, campeón de África, exactamente.
Bueno, Wiri, Países Bajos, Senegal y...
Y un equipo que no juega mundiales desde 1986, o sea, vuelve a jugar un mundial.
Canadá.
Canadá, que el último mundial que jugó fue en el 86 cuando Argentina fue campeón, si querés usarlo de cábala. Bueno, Canadá, que arrasó en la semifinal de CONCACAF,
Salió campeón, pero bueno, ganó las eliminatorias de CONCACAF. Sí, sorpresivamente, un equipo que tiene algunos jugadores importantes, como Alfonso Davies, el lateral del Bayern Múnich, ¿no?
Exactamente.
Bueno, ¿cómo lo ves entonces? Reiteramos, Canadá.
Para mí, tener a Senegal y a Holanda en el mismo grupo es un grupo difícil.
Bueno, pero todos, vamos rápido antes del cierre, que nos corre la hora, con los dos grupos. El grupo A, Qatar, Alemania, Marruecos y el equipo que falta de la UEFA. El grupo B, Francia, Croacia, Japón y Ghana. El grupo C, Brasil, Suiza, Corea del Sur y el equipo que salga de CONCACAF y Oceanía.
Bueno, Brasil siempre es favorecido. Está en los sorteos virtuales que hacemos caminando a Buenos Aires.
El grupo D, España, Dinamarca, Irán y Camerún. Grupo
fácil.
Grupo E, Bélgica, España, Uruguay, Polonia y Arabia Saudita. Si querés, el grupo más parejito por ahora, ¿no?
Sí.
Grupo F, Inglaterra, México, Serbia y el equipo que surja de Conmebol.
Ese puede ser el grupo de la muerte, ¿eh?
Ese puede ser, porque podría ser Costa Rica, Inglaterra, México, Costa Rica, Serbia. Serbia, hay que ver, ¿no?
Sí.
Bueno, dijimos Argentina, Países Bajos, Senegal, Canadá. Y grupo H, Portugal, Estados Unidos, Túnez y Ecuador.
Bueno, ese grupo fácil.
Fácil para Portugal.
Ecuador, sí. Ecuador va a jugar con este. De los 6 mundiales del siglo XXI, 4 mundiales. En el siglo XX no había jugado ninguno. Mirá el
gran logro de Alfaro.
El dato que te doy.
Una última, ya que estábamos hablando de fútbol, se murió el Chango Cárdenas, para los hinchas de Racing, una gloria y un recuerdo. Abel de Tapiales lo recuerda especialmente por el gol que le hizo al Celtic en la Copa Intercontinental, pero por un gol clave que le hizo a Boca en el 66 y que terminó el título del Racing de José.
El tango fue el único rey y hoy llora de pena el abasto, recordando el canto de Carlos Gardel. Morocho, cántale otra vez un tango a tu ciudad que nació del fango y hoy te quiere homenajear. Carlitos.
Estamos escuchando Historia del Tango. Quien canta es Hernán Valencia, que ahora actualmente está de gira presentando su disco. Habla de Carlos Gardel. Terminamos hablando del Chango Cárdenas. Gardel era de Racing también, así que todo cierra. Bueno. Muy bien. Muy bien la producción.
De Racing.
Muy bien la producción. Y estamos ya conectados, nos estamos despidiendo de Caminando Buenos Aires. Ya son las 11:02 y estamos ya conectados con Lucio Fernández Murs, que empieza ya una nueva edición de Su Juez y Parte. Lucio, ¿cómo va?
Buen día, amigos, ¿cómo están?
Bien, ¿y vos?
Bien, trascartón, les voy a decir que trascartón es...
Trascartón es una palabra de tu época, Lucio.
De mi época y del bingo, parece, que se usan cartones.
Claro,
bueno,
claro, la lotería familiar.
Continuamos decir, a bingo.
Hablando de lotería, ya que bingo y lotería que dijeron recién, yo con el recordado Quique Matavoz, sí, siempre teníamos algún comentario sobre la quiniela en el programa, y estaba viendo, me enteré que va a haber un sorteo nuevo en la quiniela ahora, a las 10:15 de la mañana, y creo que el nombre es La Previa, según me han informado agencieros, y nada, ya tenemos desde las 10 de la mañana... Va a haber quiniela para los quiñereros.
Yo la veo a Malena acá y la previa la identifico en otra cosa, ¿eh?
Exacto, sí. Pero van ayornando. Sí,
ya después le digo bien el nombre. Creo que era la previa, me parece.
No, pero puede ser porque es un término que se usa mucho ahora.
Ahora se usa mucho. Para los chicos más jóvenes.
Quizás para captar público más joven entre los quiñereros, ¿no?
Uh-huh. Y veo que ustedes también están lúdicos porque hablaban de un sorteo virtual del grupo.
Sí, bueno, mañana es el sorteo real del Mundial en Qatar. ¿Cómo lo ves esa, Lucio? No sé si escuchaste, no sé si llegaste a escuchar el grupo que nos dio el sorteo virtual que hicimos
lo escuché,
acá.
Holanda, Países Bajos, Canadá y Senegal.
Sí, ¿cómo lo ves ese grupo?
Temo como comentaron ahí que en Países Bajos y Senegal pueden ser difíciles, pero qué sé yo. La verdad no los conozco y la verdad le voy a responder como respondió Francisco Cerúndolo, mi ídolo deportivo de la semana.
Qué bien está jugando ese chico, Lucio,
Sí, está pegando una derecha fuerte.
Una derecha, sí, con una velocidad, una soltura. Es el líder de la nueva generación de tenistas argentinos, Willy.
No, yo me indigné, porque el líder hasta la semana pasada era Báez. Ahora dicen es el líder, cada semana tenemos un nuevo líder. Ojalá los chicos se consoliden y sean todos líderes, ellos dos, el otro Cerúndolo. No,
¿te gusta más Báez o Francisco Cerúndolo, Lucio?
Me parece que Báez por cabeza va a llegar más arriba. Me parece, no sé. Es más chico.
Le falta físico.
Tiene un par de años menos.
Sí. Tiene un par de años menos. Sí, 21 años recién cumplidos tiene Báez.
Sí, y este tiene 23. Pero lo que me quedo es que no sé si lo vieron, escucharon las declaraciones de Cerúndolo posteriores a los partidos, cuando le preguntaban, güey, ¿te toca con fulano en la ronda siguiente o con este otro? ¿Cuál te gusta más? Y él decía, me da lo mismo el que venga, yo tengo que estar focalizado en mi juego y conseguir así va bien.
Sí, bueno,
me encantó esa convicción.
Va a jugar la semifinal ahora del Master 1000 de Miami, nada menos, que es para pocos esto, ¿no? Va a jugar con Casper Ruud, con el noruego, que es un jugador top 10, un jugador de la super elite, ¿no?
Sí, que es muy bueno y que tiene una derecha tan veloz quizá como la de él.
Sí, que lo conocemos bien en Buenos Aires porque ha sido, bueno, ganador este mismo año también de nuevo, ¿no? Del ATP de Buenos Aires.
Claro.
Ya lo ganó dos o tres veces el ATP.
Si la memoria no me falla, Casper Ruud, antes de ser lo famoso y gran jugador que es ahora, jugaba acá en Buenos Aires y la gira sudamericana en los torneos Challenger.
Puede ser, sí.
De poca monta. Me acuerdo alguno en el club, el de la avenida de Tejada, en al fondo,
el club. Está cerca de decir que jugó, está cerca de decir que jugaste contra él alguna vez, Lucio.
Interclub, la Copa Comasi.
No, lo vi en la tele, pero a lo que voy es que Cerúndolo de ese circuito lo debe tener visto y conocido. Ayer busqué en la página de ATP si habían jugado entre sí, no jugaron entre sí oficialmente, pero lo debe tener bien calado, digo, el tipo de juego de Ruud. Así que bueno, no sé cuánto influirá eso o no, pero mientras nuestro representante siga como viene, me parece que puedo tener fe.
Bueno, Lucio, ¿de qué viene el programa? Vendelo y nos vamos.
Y seguimos con una temática, monotemática, Consejo de la Magistratura de la Nación. Hay plenario ahora, siempre latente la posibilidad de que salga un concurso o dos concursos vitales en Comodoro Py, cargos en la Cámara Federal y en 3 o 4 juzgados de primera instancia, y la daga o la como dijo la senadora, la espada de Damocles, dijo.
Damocles.
La espada de Damocles.
Sí, de Damocles.
Bueno, que significó el fallo de la Corte Suprema Nacional del fin del año pasado, diciendo, señores, tiene que haber un nuevo consejo el 15 de abril, y si no, volvemos a la integración de 20 y todo lo que ustedes digan a partir de entonces será nulo. Estamos con esa cuestión, corriendo contrarreloj. Vamos a tener entrevistas con dos candidatas a ocupar cargos en este nuevo consejo que debiera empezar a funcionar a partir de mitad de abril, pero que lo veo muy, pero muy verde, y va a entrar en un pozo ciego, por así llamarlo, me parece. El mar abisal, no sé cómo le decían al abismo marino ahí en la zona de las Islas Marianas, por ahí no sé dónde era. Pero va a entrar en... Es un riesgo grande para la institucionalidad. Pero bueno, está eso pasando y quizá no se le da tanta bolilla como debiera ser.
Bueno, nos quedamos escuchando, ¿eh? Para saber un poco más. Ya llega juez y parte. Nosotros nos vamos, cerramos una nueva edición de Caminando Buenos Aires. Natalia Medina en la producción, Claudio Pérez en la operación. Nuestros productores generales son José Luis Orsi y Patricia González.
Y Mariana Clemente, nueva
nueva asistente, ya que queda contratada. Habló bien de programa, queda adentro. Vamos. Nosotros nos encontramos la semana que viene, como siempre, a las 10 en Caminando Buenos Aires. Chau.
Finición representa el peligro inminente y cercano. El estadio internacional ya estaba entre nosotros, con su espada de Damocles, lo que.
Esto fue Caminando Buenos Aires con Guillermo Kelmer, Daniel Gutmann y Sebastián Clemente.
Señoras y señores, en el Banco Ciudad queremos que saques tus proyectos del banco de suplentes. Porque este no es un banco para quedarse esperando. Este es un banco para salir a tirar enganches, caños sin construir paredes. Porque jugamos con dinámica para que tires transferencias y operaciones en cualquier momento del partido. En el Ciudad, banking quiere decir bancar. Por eso siempre te tiramos un centro a vos y también a las pymes, a los comercios y a los consorcios. Vení, meteles una gambeta a los que te dicen que no se puede y volvé a sentirte titular. Entrá al Ciudad, dale, vení al banco que te banca.
Banco Ciudad, te quiere ver crecer.
IRSA, somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces. IRSA, líderes en real estate.
En SEAMSE, convertimos 6 de cada 10 kilos de basura que vos sacás en materiales reutilizables para cuidar el planeta y que vivas mejor en tu ciudad. Ayúdanos reduciendo y separando tus residuos. Entérate cómo en Facebook.com/SEAMSEOficial y en Twitter @SEAMSEOficial. Tecnología y ecología, cerca tuyo.